Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Las multas por acceder indebidamente a la gran APR de Madrid Central empezarán en el mes de marzo, según lo previsto. Así lo acaba de confirmar en la comisión municipal correspondiente la coordinadora general de movilidad del Ayuntamiento de la capital, es Paz Valiente.
Vamos a llegar al 28 de febrero con al menos o con más de 14.000 cartas enviadas. Estamos evaluando las respuestas que recibimos a esas cartas, que es de mucha utilidad porque aquellas personas que opinan que se les ha podido enviar el aviso de manera indebida. Y por tanto, estamos evaluando las respuestas y si todo va como hasta ahora, se iniciarían las sanciones con toda seguridad en el mes de marzo.
El Ayuntamiento asegura además que no tiene constancia sobre la existencia de un mercado negro de empadronamientos para acceder a esa APR de Madrid Central. Tono de precampaña en el Congreso de los Diputados con la vista puesta ya en la convocatoria del 28 de abril, penúltima sesión en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que nos deja hoy un duro cruce de reproches por parte de Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera. La legislatura se agota y es el momento de hacer balance, aunque de momento lo que hemos visto hoy es un anticipo de por dónde irá el discurso político en las próximas semanas.
Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso vender la nación a los que quieren destruirla.
¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira. El insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí, sí.
Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país. Por tanto, señor presidente, olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas.
El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
Miércoles 20 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. 44 años de cárcel para la manada de Villalba.
Según el auto judicial, los tres acusados cometieron un delito continuado de agresión sexual a una joven de 18 años. Los hechos ocurrieron en 2015.
Ya hay fecha para la puesta en marcha de los semáforos de la A5 el próximo martes.
El lunes ya parpadearán en ámbar para que los conductores se percaten de su puesta en funcionamiento. Afectarán a la incorporación desde la avenida de los Poblados en la M40. El consistorio mantiene que los instala para aumentar la seguridad de peatones y conductores y también para reducir el ruido en los edificios cercanos.
Izquierda Unida estudia querellarse contra Begoña Villacís.
Querella que concretarán la próxima semana por la polémica de su sociedad, alegando un conflicto de intereses. Para Ciudadanos no hay nada irregular e insisten en que se trata de una campaña contra la candidata de la formación naranja.
Desde hoy se puede solicitar el cheque bachillerato.
Es una beca para garantizar que los alumnos puedan concluir sus estudios no obligatorios en el centro privado concertado de su elección. Se concederá por niveles de renta y beneficiará al menos a 1.500 alumnos este primer año.
Desigualdad salarial en la Comunidad de Madrid.
Las mujeres madrileñas cobran un 26,66% menos que los hombres. Sus pensiones son un 31,5% más bajas, según un informe que ha presentado UGT.
Y en deportes, noche de Champions para el Atlético de Madrid, Laura Cabrera.
En el partido de ida de los octavos de final, el Atlético de Madrid recibe la visita de la Juventus de Turín en el Metropolitano, con el regreso de Coque a la convocatoria y la baja de Lucas Hernández. La Juve con la baja de Sami Khedira, pero con Cristiano Ronaldo como máxima amenaza para el Atlético. En su historial, el portugués puede presumir de haber marcado 22 goles a los colchoneros con la camiseta del Real Madrid en 31 derbis. No estará sola la Juve en el Metropolitano. 3.406 seguidores italianos darán color a las gradas del recinto rojiblanco. Desde las 8:30 lo contaremos en el 101.3 y 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades para la circulación? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y de salida de Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas. No hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un accidente que se registraba hace algunos minutos en la M30, en la zona cercana al nudo de Pío XII, provoca un estrechamiento de calzada en la parte central en sentido sur. Por lo tanto, en esa zona próxima al nudo de Pío XII está cortado un carril y provoca ya retenciones desde la entrada por la avenida de Burgos. Por lo tanto, mucha atención si se incorporan por esa zona de la avenida de Burgos, porque el tráfico ya se encuentra muy retenido. Eviten en la medida de lo posible ese acceso a la M30. En el resto de la autovía, de momento se circula bien, sin problemas. En el interior de la ciudad, el tráfico se incrementa en algunos recorridos, pero de momento sin problemas.
¿Y qué podemos contar hoy de los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy la línea 12 traslada una parada en Sancho Dávila debido a unas obras que se están realizando. Y esta tarde tenemos servicio especial entre Canillejas y el estadio Wanda Metropolitano, desde 2 horas antes del evento y hasta 1 hora y media después, con una frecuencia de 5 minutos.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La situación sigue sin cambios, calma atmosférica, ambiente muy soleado, salvo algunas nubes que han quedado ancladas en zonas de sierra, pero que no tendrán mayores consecuencias. A esta hora de la tarde se miden ya unos 13 grados en la capital. Hoy es fácil que lleguemos a los 15 o 16 porque el viento soplará de componente sur. Mañana seguirán subiendo las temperaturas y se mantendrá el ambiente poco nuboso o despejado.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para mostrarles otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
44 años de cárcel para la conocida como Manada de Collado Villalba. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 15 años de prisión a 2 de los acusados y a 14 años a un tercer integrante tras considerarlos criminalmente responsables de un delito continuado de agresión sexual, Elia Fernández.
El tribunal no da veracidad a la versión de los 3 procesados, que siempre mantuvieron que la víctima mantuvo relaciones sexuales con ellos por turnos y de manera voluntaria. La sentencia ve probado que pidieron a la joven favores sexuales que ella se negó en varias ocasiones y que entonces la obligaron a practicarles sexo oral en un piso de Collado Villalba bajo la amenaza de que no la dejarían salir. Las magistradas que han enjuiciado el caso creen que los acusados se aprovecharon de lo que denominan en jurisprudencia intimidación ambiental, que llevaron a la chica a la vivienda con intención de satisfacer sus deseos con o sin su consentimiento. Se vio acorralada en un sitio cerrado y actuó por miedo a que pudiera pasarle algo si no accedía. El fallo hace especial hincapié en la culpabilidad del exnovio de la joven en quien ella buscó amparo. Además de las penas de cárcel, tendrán que indemnizar cada uno a la víctima con 30.000 euros y se les prohíbe cualquier comunicación con ella, así como acercarse a su domicilio y lugar de trabajo durante 25 años.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nueva entrega por parte de ABC sobre el asunto de Begoña Villacís. La novedad de hoy es un informe de la alcaldía donde se recoge que la portavoz de Ciudadanos podría ser sancionada por ocultar durante sus primeros 3 años como concejal el cargo que mantenía en la sociedad patrimonial que compartía con su marido. El ayuntamiento considera, según el periódico, que con esta omisión, además de la sanción administrativa, el caso podría acabar en la fiscalía. Y la cosa no acaba aquí porque Izquierda Unida quiere acudir también a la vía penal. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Entiende Izquierda Unida que Begoña Villacís debería haberse abstenido de cualquier asunto relacionado con policía municipal porque la sociedad compartida con su marido representaba un sindicato policial frente a la concejala Romy Arce. Por eso se prepara una querella penal, es lo que confirma y justifica como responsable de Izquierda Unida Mauricio Valiente.
No puede ser que Begoña Villacís ahora diga que desconocía esta circunstancia y que todo, bueno, puede haber cometido un error como lo comete cualquiera, pero no desconocía esta circunstancia. Y es que intervino de una forma beligerante en asuntos que tenían que ver con clientes de clientes suyos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos parece más indignante.
Izquierda Unida por la vía penal, mientras que el gobierno municipal de Manuela Carmena confirma que hace un año, cuando saltó la información sobre la sociedad patrimonial de Villacís, que no había declarado ni hecho público, el asunto se trató en varias reuniones de gobierno. Hay un informe solicitado por la alcaldesa que apunta a responsabilidades administrativas, aunque desde el gobierno se mira más lejos. José Manuel Calvo, delegado.
No suena bien el hecho de que no se abstuviera o no se saliera de la sala cuando se trataron cuestiones en las que ella puede estar implicada directamente, y a partir de ahí, pues evidentemente tendrán que ser los órganos que correspondan o los tribunales en su caso quien dictaminen si se ha cometido alguna irregularidad o algún delito en esos actos.
El gobierno defiende que la ordenanza de transparencia hay que cumplirla, sea quien sea el concejal.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha dicho hoy que su compañera Begoña Villacís ya dio ayer las explicaciones oportunas y que no hay nada irregular.
No hay absolutamente nada irregular, no se puede ocultar nada cuando no eres propietario de esa sociedad, y por lo tanto creo que quedó perfectamente claro ayer. Yo no soy partidario de la política de intentar extender el ventilador y lanzar paladas de estiércol a la gente a ver si algo queda.
El presidente Ángel Garrido ha dicho hoy que no va a hacer sangre sobre el asunto de Villacís, pero ha insistido en pedirle a Ciudadanos que se aplique los listones éticos que ellos mismos se habían puesto para casos como este.
Yo escuché las explicaciones de Begoña Villacís y yo jamás voy a hacer sangre de un asunto de estos. A mí me parece que durante mucho tiempo nos hemos equivocado todos en tratar de poner unos listones que son casi incumplibles, imposibles de cumplir para todo el mundo. Pero quien empezó con estos listones fue un partido como Ciudadanos, por lo tanto creo que tiene que aplicárselos.
Y nada menos que 20 precandidatos se han presentado a las primarias de Ciudadanos para liderar la lista de la formación naranja a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. De momento, solo se conocen las precandidaturas del actual portavoz de la formación en la Asamblea, Ignacio Aguado, y también la del afiliado de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo. José Frutos.
Los 20 precandidatos pueden iniciar hoy mismo la campaña entre los militantes naranjas para que uno de ellos se convierta en cabeza de lista a la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo. Hasta ahora solo habían anunciado su intención de presentarse Ignacio Aguado, actual portavoz en la Asamblea, y Juan Carlos Bermejo, militante en Las Rozas. La profusión de precandidatos es posible porque los requisitos de Ciudadanos no contemplan avales. Es imprescindible, eso sí, un mínimo de 9 meses de afiliación, no tener suspendida la condición de afiliado, estar al corriente de pago de las cuotas y haber redactado un compromiso de ética. Los militantes emitirán su voto en una plataforma telemática entre el viernes 1 de marzo y el sábado 2. Ignacio Aguado espera ser el elegido.
Espero contar con la confianza de la mayoría de los afiliados. El próximo 2 de marzo sabremos el resultado definitivo y después de estas primarias el reto tiene que ser plantar batalla a los viejos partidos, al populismo y salir el 26 de mayo a ganarles.
Los candidatos pueden prolongar su campaña hasta el 27 de febrero.
Todavía sobre otros procesos internos, el precandidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepo Hernández, se ha desvinculado de la gestión y administración de la sociedad instrumental que creó tras ganar el Mundial de Japón en 2006. Desde su equipo aclaran que lo hizo antes del anuncio oficial, lo cual pone de manifiesto su compromiso, dicen, por Madrid y su dedicación plena a la tarea de convertirse en alcalde. Reiteran además que es absolutamente falso que Hacienda revisara la declaración de la renta de Pepo por irregularidad relacionadas con su mercantil instrumental Saitama y que le exigieran un pago adicional. Nada que ver con el caso de Begoña Villacís, según Mar Espinar, portavoz de la candidatura de Pepu.
Estoy completamente segura que no tiene absolutamente nada que ver. Begoña Villacís, en este caso, ha incumplido una ordenanza municipal, mientras que estamos hablando de un acto de coherencia por parte del precandidato a la Alcaldía de Madrid por el Partido Socialista.
Otro de los aspirantes, el exalcalde socialista de Fuenlabrada y exconsejero regional Manuel de la Rocha, presentó ayer tarde en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes su candidatura a las primarias. Estuvo arropado, entre otros, por el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, el candidato a la comunidad Ángel Gabilondo, la portavoz municipal Purificación Causapié y veteranos como José Bono, Juan Barranco o Cándido Méndez. De la Rocha destacó su larga trayectoria dentro del partido como una de sus principales bazas frente a los demás candidatos y que pondrá al servicio de un proyecto basado en la lucha contra la desigualdad.
Madrid tiene un grave problema de desigualdad. Hay que trabajar Madrid para evitar que ganen las tres derechas, hay que movilizarse y hay que hacer un proyecto para un Madrid del futuro, del siglo XXI, pero que al mismo tiempo atienda las necesidades de la gente concreta, de sus gentes, de las personas que viven en los barrios, en todos, pero en especial para mí como socialista, los que viven en el sur.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Las multas por acceder indebidamente a la gran APR de Madrid Central empezarán en el mes de marzo. Ya hay fecha también para que empiecen a funcionar los nuevos semáforos en el tramo urbano de la A5. Será dentro de una semana, el próximo 26 de febrero, según el calendario que maneja el Ayuntamiento de la capital. Cuéntanos de nuevo, Omar García.
Pues desde Movilidad lo que se está haciendo es analizar la respuesta de los vecinos que ya han recibido esa notificación sin sanción por Madrid Central. Con una fecha y una cifra concreta, el 28 de febrero, se habrán recibido 14.000 notificaciones, avisos de sanción sin multa. Se mantiene en marzo, sin fijar el día concreto, marzo como el mes en el que ya se va a empezar a multar. Es lo que confirma la coordinadora del área, Paz Valiente.
Vamos a llegar al 28 de febrero con al menos o más de 14.000 cartas enviadas. Estamos evaluando las respuestas que recibimos a esas cartas, que es de mucha utilidad porque aquellas personas que opinan que se les ha podido enviar el aviso de manera indebida. Y, por tanto, estamos evaluando las respuestas y, si todo va como hasta ahora, se iniciarían las sanciones con toda seguridad en el mes de marzo.
En el calendario también los polémicos semáforos de la A5 en pruebas desde la próxima semana van a lucir en ámbar intermitente para avisar que empiezan a funcionar esa misma semana. José Manuel Calvo, delegado.
La instalación se ha producido, como bien dices, quedaba por resolver un trámite con el suministro eléctrico, pero está prevista la puesta en funcionamiento del conjunto de la actuación para finales de este mes, creo que en concreto para el día 27 de febrero.
Y no se ven, pero las obras de Plaza de España ya están en marcha. Lo primero será actuar sobre el aparcamiento instalando vallas en todo el perímetro, después las aceras para Princesa. El hotel del edificio España va a abrir antes de que termine la remodelación de toda la plaza. Para el desarrollo del sureste se prepara recurso y también se incrementan las inspecciones sobre la vivienda turística. De 12.000 inspecciones, pisos inspeccionados, ya hay 500 con cese de actividad.
El ex magistrado Elpidio Silvia ha protagonizado una rueda de prensa hoy en representación de la plataforma integral del taxi. Se ha mostrado crítico tanto con la actitud negociadora de la Comunidad de Madrid durante la huelga del taxi como con el comité de huelga que representó a los taxistas, algo que ha provocado el enfado de las asociaciones mayoritarias del sector. Pablo López.
Polémica rueda de prensa la protagonizada por Elpidio Silva, no solo por criticar la falta de actitud negociadora del gobierno de Ángel Garrido, sino también por atacar la actitud de los equipos negociadores de los taxistas. Le escuchamos.
Una actitud que a mí me parece intransitable, inaceptable. No se puede entrar así a negociar nada. Creo que no hubo profesionales de la negociación allí sentados con ganas de negociar en serio.
El ex magistrado se ha atribuido el éxito de la negociación en Cataluña y advierte de que el taxi en Madrid y Andalucía están heridos de muerte por gobiernos del Partido Popular. Pone el acento en diferenciar taxis y VTC por la precontratación, algo que en Madrid no ha estado ni encima de la mesa por la actitud del presidente de la Comunidad de Madrid.
¿Te acuerdas lo que nos dijo el presidente cuando entró? De la precontratación yo no quiero saber nada.
Critica al comité de huelga no haber abandonado la reunión en ese momento y no haber denunciado la falta de actitud negociadora del gobierno regional, al que reprocha actitudes de la época franquista. Los comentarios del magistrado han sido contestados por representantes de las asociaciones mayoritarias, como Julio Sanz, presidente de la gremial, que le acusa de buscar protagonismo y dividir al sector.
El Ayuntamiento de Madrid duplicó en 2018 las sanciones contra los vehículos de transporte con conductor VTC, mientras que la comunidad multó a un 26% menos. Los datos los ofrece hoy el diario El Mundo, mientras el presidente Garrido ha indicado que el Ayuntamiento de la capital debe trabajar para favorecer la competitividad del taxi. Begoña Alarcón.
La Policía Municipal sancionó el año pasado a 631 VTC frente a los 365 multados en 2017. De cada 4 coches revisados, 3 estaban al margen de la normativa. La gran mayoría, el 80%, fueron sancionados por esperar en la calle a clientes sin tener acordada una contratación. Y esto contrasta además con las escasas infracciones de los taxistas. En 2017 se multaron a 80 y en 2018 a 97. Las cifras arrojadas por los controles de la Policía Municipal son totalmente opuestas al número de multas impuestas por la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional denunció en 2017 a 4.140 vehículos VTC y el año pasado se redujo el número de coches multados a 3.081. Las multas que pone la Policía Municipal a los VTC se envían a la comunidad para que resuelva cuál es la sanción económica. En este marco, el Ayuntamiento de Madrid ultima su ordenanza para regular a los VTC y el Gobierno regional prepara un nuevo reglamento sobre el taxi. El presidente Ángel Garrido destaca que lo importante es que el sector del taxi pueda ser más competitivo.
Lo que sí pediría el Ayuntamiento es que regule sobre todo el sector del taxi, en el que creo que no se ha hecho nada durante 4 años, que les ayude a poder competir mejor y que las decisiones que tome siempre vayan en la línea de permitir a todos competir en igualdad y en libertad. Creo que el taxi necesita también un apoyo claro en esa línea de poder competir con las VTCs, que seguramente ha estado muy constreñido con una ordenanza que no les ha favorecido.
El borrador de la ordenanza municipal de los VTC se ha remitido a los distintos colectivos del sector para abrir un periodo de debate y se abrirá ese periodo mientras la comunidad tiene el reglamento del taxi en su última fase de tramitación administrativa.
Desde el Partido Popular, su portavoz municipal y candidato José Luis Martínez Almeida ha criticado que el gobierno de Carmena esté aplicando aquí el mismo sistema que Cataluña para que los VTC no puedan trabajar.
Nosotros estamos a favor de que los taxistas puedan tener todos los instrumentos necesarios para poder prestar el extraordinario servicio público que prestan en adecuadas condiciones de competitividad con una nueva realidad como son las VTCs, pero no apostamos porque se quiera estrangular un sector económico.
Las mujeres en la Comunidad de Madrid cobran un 26% menos que los hombres, así lo asegura UGT en un informe que hoy se ha presentado. Para el sindicato se nota principalmente en que la mayoría de los directivos son hombres y en que las mujeres son mayoría en trabajos a tiempo parcial. Neus Cerdá.
El sueldo medio de una mujer trabajadora es 7.600 euros menos que el de un hombre. Para Ana Sánchez, la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, la pobreza en la región tiene rostro de mujer.
Que el salario mínimo de los hombres es de 28.787 euros en la Comunidad de Madrid, mientras, fíjense ustedes, que el salario medio de las mujeres es apenas de 21.112 euros. Hay una diferencia de un 26,26%. Esto en cuantía económica supone 7.675 euros. Una auténtica barrabasada.
El problema, asegura, es que existe discriminación en todas las áreas. Por ejemplo, en las prestaciones de empleo cobramos un 10% menos, aunque donde se dispara la brecha salarial es en las pensiones con un 31,5%. La solución para el sindicato es una nueva ley de igualdad salarial.
La ley de igualdad, ya saben ustedes, obliga a que existan planes de igualdad en todas las empresas que tienen más de 250 trabajadores. Esto en un país donde el 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, son pymes, es un poquito una tomadura de pelo. Pero las leyes tienen que estar acompañadas de un régimen sancionador. Multipliquen esos 7.000 y pico euros por cada una de las mujeres, por todas las mujeres que hay en el país, y verán el beneficio y las ganancias que con nosotras están sacando los empresarios.
Una nueva ley que incluya sanciones y obliga a las empresas de más de 25 trabajadores a tener planes de igualdad.
Hoy además se ha firmado un pacto social a favor del sistema público de servicios sociales con el objetivo de reducir los índices de pobreza y de riesgo de pobreza en Madrid. Es un compromiso entre los grupos políticos de la Asamblea y varias plataformas sociales, entidades y colegios profesionales para el refuerzo de los servicios sociales públicos. Una iniciativa de la Marea Naranja y la Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, de la que forma parte Comisiones Obreras, Jaime Cedrún, secretario general del sindicato.
Si son capaces de que haya un acuerdo de servicios sociales, podemos aspirar a lo que en Comisiones Obreras estamos pidiendo desde hace tiempo, y así caminar hacia la pobreza cero.
Los hosteleros de Madrid reclaman la urgente convocatoria de la Mesa del Ocio para plantear sus objeciones a la zona de protección acústica del centro de la capital, a la que han presentado varias alegaciones. Consideran estos empresarios que las restricciones impuestas a sus negocios son abusivas y que este tipo de normativas no están sirviendo para acabar con el ruido. Denuncian además que la mitad de los sonómetros utilizados incumple la normativa. Eva Prat.
Las mediciones acústicas que hace el ayuntamiento carecen de rigor científico. Lo dice la Plataforma por el Ocio, que asegura que un 46% de los sonómetros están ubicados en lugares inadecuados. Hervé Bernal, abogado de la Plataforma, ponía este ejemplo.
Nos dejó subir muy amablemente la señora para hacer la fotografía y para comprobar el sonómetro, y se oía desde el balconcito la televisión de la señora a todo gas. Por eso, para poder identificar un foco, tenemos que hacerlo presencialmente y saber si era la tele de aquella señora la que hacía esos volúmenes de ruido, era el aparato de aire acondicionado o de verdad era un bar que había a 500 metros de ese medidor.
Los expertos aseguran que los fines de semana el botellón sigue siendo la principal fuente de ruido. Mariano Talamante, ingeniero de telecomunicaciones, lo pudo comprobar en la zona de Aurrera.
La principal causa de la fuente de ruido eran los mini botellones y que se generaban cerca de las tiendas de comida. Había gente que llevaba hasta sus cassettes. Y sí que pude observar una noche que estábamos allí midiendo, que cuando vino el control policial y desapareció el botellón, bajaron los niveles de ruido a niveles normales.
El presidente de la Plataforma, Javier Olmedo, dice que la ordenanza acosa a las empresas de ocio, impidiéndoles, por ejemplo, cualquier modificación de un local. Por todo ello, pide la convocatoria urgente de la Mesa del Ocio.
Creo que es necesario analizar, sentarse, reflexionar, ver que existe un conflicto que debe dar lugar a la anulación del expediente de la ZPAE.
La Plataforma ha plasmado todas estas quejas en alegaciones.
Y ya hay nueva fecha para la celebración del Maratón de Madrid. La organización y el Ayuntamiento de la capital han acordado adelantar un día la carrera a la jornada de reflexión del sábado 27 de abril para que no coincida con las elecciones generales del domingo 28. Desde la organización señalan que es la solución menos mala a un problema sobrevenido. David Rumbo es responsable de comunicación de Mapoma.
Los participantes entienden y apoyan que esto no ha tenido nada que ver ni con la Ciudad de Madrid, ni con Mapoma, con la organización. Obviamente hay algunos participantes que no podrán venir, pues para aquellos participantes hemos puesto a su disposición pues el reintegro del 100% de su inscripción, o que puedan cambiar la inscripción a otra persona, a otro participante.
Y crecer a lo alto, este es el nombre de la campaña que pone en marcha la Consejería de Sanidad para promover la dieta saludable y la práctica regular de actividad física entre los jóvenes como principales medidas preventivas de la obesidad y de las enfermedades asociadas al exceso de peso. Enrique Ruiz Escudero, consejero.
La adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y de gran potencial, pero también es una etapa de riesgos considerables durante la cual el contexto social puede tener una influencia determinante.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Cuarta edición de las Noches del Botánico, llenando de música la Universidad Complutense, actuaciones de Madness, Ben Harper, Calamaro, Paul Carrack, McCray Gray o King se van a suceder a partir del mes de junio, las entradas ya a la venta. So tell me when you're gonna let me in.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal tono de pre-campaña en el Congreso de los Diputados con la vista puesta ya en la convocatoria del 28 de abril? Penúltima sesión de control en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo que nos deja hoy un duro cruce de reproches y acusaciones por parte de Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera. La legislatura se agota, es el momento de hacer balance, aunque de momento lo que hemos visto hoy es un anticipo de por dónde irá el discurso político en las próximas semanas.
Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso vender la nación a los que quieren destruirla.
¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira. El insulto y la mentira como proyecto político. Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí.
Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país. Por tanto, señor presidente, olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas.
El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
Las multas por acceder indebidamente a la gran APR de Madrid Central empezarán en el mes de marzo, según lo previsto. Así lo ha confirmado hace un instante en la comisión municipal correspondiente la Coordinadora General de Movilidad, Espaz Valiente.
Vamos a llegar al 28 de febrero con al menos o con más de 14.000 cartas enviadas. Estamos evaluando las respuestas que recibimos a esas cartas, que es de mucha utilidad porque aquellas personas que opinan que se les ha podido enviar el aviso de manera indebida. ¿No? Y, por tanto, estamos evaluando las respuestas y, si todo va como hasta ahora, se iniciarían las sanciones con toda seguridad en el mes de marzo.
Miércoles 20 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. 44 años de cárcel para la manada de Villalba.
Según el auto judicial, los tres acusados cometieron un delito continuado de agresión sexual a una joven de 18 años. Los hechos ocurrieron en 2015.
Juicio del procés, el Supremo acelera las declaraciones para que afecte lo menos posible a la campaña electoral.
Habrá sesiones también los lunes con el objetivo de que esta semana terminen las declaraciones de los acusados para dar paso la próxima semana a los testigos. Josep Rull ha negado hoy el gasto público en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Celia Villalobos deja la política.
Al terminar esta legislatura abandonará su escaño en el Congreso, donde es la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, cuyos trabajos han encallado al no haber acuerdo.
Ya hay fecha para la puesta en marcha de los semáforos de la A5, martes 26 de febrero.
Antes, el lunes, parpadearán en ámbar para que los conductores se percaten de su puesta en funcionamiento. Afectarán a la incorporación desde la Avenida de los Poblados a la M40. El Ayuntamiento mantiene que los instala para aumentar la seguridad de peatones y conductores y también para reducir el ruido en los edificios cercanos.
Y desde hoy se puede solicitar el cheque bachillerato.
Una beca para garantizar que los alumnos puedan concluir sus estudios no obligatorios en el centro privado o concertado de su elección. Se concederá por niveles de renta y beneficiará al menos a 1.500 alumnos en el primer año.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tengan precaución en la 1, ya que se ha producido un accidente en el torno de Astanudo de Manoteras que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Además, en la 2 también encontramos densidad circulatoria de salida, en este caso de la capital, en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz, en este último tramo, como consecuencia de la avería de un vehículo. En el resto de los accesos a Madrid de entrada y salida no hay dificultades, sí hay complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada y en Villaverde en ambos tramos, en ambos sentidos.
¿Qué tal? Seguimos en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y el accidente que ocasiona retenciones en la entrada por la avenida de Burgos se sitúa en la M30, cerca del nudo de Pío 12, en la calzada central, y todavía corta algo más de un carril. Por lo tanto, es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible. En el sentido inverso, también el tráfico es más lento de lo normal debido a la curiosidad que despierta en los conductores. De aquí nos trasladamos al centro con un accidente con heridos que se ha producido hace ya algunos minutos en la confluencia de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Está cortada tanto O'Donnell en sentido M23 como Doctor Esquerdo en sentido Plaza de Manuel Becerra. Estos cortes ocasionan una congestión importante en todas las inmediaciones.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Nuevo vistazo al mapa del tiempo que sigue sin novedades. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe, sin novedades, con tranquilidad atmosférica y con algunos cúmulos, algunas nubes meramente decorativas que están llegando por zonas de sierra. En el resto, mucho sol. De hecho, las temperaturas a esta hora rondan los 14 grados en la capital, que al sol son 18 grados. Precisamente los registros de máximas que tendremos mañana jueves en toda la comunidad, en buena parte de la Comunidad de Madrid, con predominio de la ambiente soleado. Por tanto, seguimos con esta situación de plena estabilidad atmosférica con registros ligeramente por encima de los 20 grados para el fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900 20 20 11.
2 de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La mesa de la Comisión del Pacto de Toledo ha decidido no convocar a los portavoces de los grupos para lograr un acuerdo que llevara al Pleno antes de que se disuelvan las Cortes. PP y Ciudadanos se han opuesto a celebrar una nueva reunión después de que ayer no se alcanzara un pacto sobre la revisión de las recomendaciones del Sistema Público de Pensiones. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Celia Villalobos ha renunciado a convocar la Comisión del Pacto de Toledo al no contar con un documento consensuado al 90%. La presidenta de esta comisión ha lamentado que tras 2 años de negociaciones Unidos Podemos haya dinamitado el pacto.
Ha habido un grupo político que por los intereses que ellos quieran, tienen todo el derecho del mundo, lo han dinamitado.
Y claro, los demás dicen, pues yo vuelvo a mis principios, con lo cual hace imposible un acuerdo.
Ciudadanos también se ha opuesto a la celebración de una nueva reunión. Escuchamos a Sergio del Campo.
Sin una unanimidad de todos los grupos, que es lo que busca el Pacto de Toledo, poco sentido tiene ir a una comisión en la que, bueno, pues al final todo el mundo va a sacar los cuchillos.
Unidos Podemos estaba a favor de celebrar un nuevo encuentro para presentar sus enmiendas al borrador acordado. Yolanda Díaz, diputada.
Es falsísimo lo que ha pasado, nos hemos quedado en el Pacto de Toledo y es que es más, hemos votado a favor de que se convoque la comisión del Pacto de Toledo porque lo que queremos es justamente que se sepa qué es, cuál es la propuesta política que se estaba haciendo para recortar las pensiones.
El PSOE también quería una nueva convocatoria de la comisión y según la diputada Mercé Perea no tiran la toalla.
Nosotros creemos que sí, que había un amplio acuerdo. Lo que pasa es que la convocatoria electoral ha empezado por empezar a hacer fintas por parte del resto de grupos.
Los socialistas intentarán que haya una nueva reunión de la mesa esta tarde para que se convoque mañana la comisión.
Jubilados vascos y navarros han llevado hoy ante el Congreso sus exigencias para el sistema público de pensiones, que pasan por volver a vincular por ley la revalorización al IPC de forma indefinida. También reclaman la derogación definitiva del factor de sostenibilidad. Joan Fano, portavoz.
El reconocimiento con carácter permanente e indefinido del IPC como mínimo. Es decir, que se ha recogido esta primera demanda. La segunda demanda que vamos a plantear es que el Estado español, que ya rubricó la Carta de los Derechos Sociales Europea, sea consecuente con ella y aplique y respete los criterios que ahí están recogidos.
En el desacuerdo sobre las pensiones pesa y mucho el inicio de la precampaña electoral, que se hacía muy patente esta mañana en la sesión de control. Pablo Casado y Albert Rivera han buscado trasladar el mismo mensaje, que Pedro Sánchez no renunciará a volver a sentarse a dialogar con los independentistas y que, si es necesario, indultará a sus líderes. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son extremos sobre los que se le ha preguntado y sobre los que no se pronuncia Pedro Sánchez, que también aprovechaba la plataforma del Congreso para hacer precampaña y dibujar un panorama en el que PP y Ciudadanos no presentan diferencias en una España que, a su juicio, quieren en exclusiva y ligada a Vox. Sánchez llamaba mentiroso a Pablo Casado y chaquetero a Albert Rivera por vetarle para posibles pactos postelectorales.
Ahora ya le han dicho que solo aceptan el pago al contado y por eso usted no cierra la puerta a volver a pactar con los independentistas.
Usted no se está oponiendo al independentismo. Usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas, señor.
Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país. Por tanto, señor presidente, olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas.
El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
Podemos también se ha puesto en modo precampaña preguntando por supuestas limitaciones en el gasto de los ministerios, que desmentía después el Ministerio de Hacienda. Como ya hizo ayer el presidente en el Senado, hacia la formación morada solo ha tenido palabras de agradecimiento por el apoyo parlamentario recibido.
Esta ha sido la penúltima sesión de control de esta legislatura antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo y ya hay diputados que se van despidiendo del que ha sido su ámbito laboral desde hace ya muchos años. En el PSOE, muchos de los que fueron críticos con Pedro Sánchez abandonan el barco antes de que les echen, como José María Barreda o Soraya Rodríguez. Y en el PP ha seguido el mismo ejemplo Celia Villalobos, que tiene claro que no tiene cabida en el nuevo PP de Pablo Casado. La secretaria de Comunicación del PP, Marta González, solo ha tenido palabras de elogio para una diputada que lleva en el Congreso desde 1989.
Es una persona que ha tenido una extraordinaria trayectoria, ha ocupado cargos de muchísima responsabilidad y, por tanto, es evidente que es una pérdida para el conjunto de la política española. Yo quería agradecerle a Celia Villalobos pues eso, su trabajo incansable durante muchos años y su larga trayectoria ocupando muchísimos cargos diferentes.
Estamos ya también en el Supremo. Si nos cierran puertas, abrimos otras. Con esta frase, el que fuera conseller de territorio, Josep Rull, justifica el proceso independentista y la celebración de un referéndum. Estaba prohibido por el Tribunal Constitucional, pero lo que se hizo fue ponderar el imperio de la ley y el principio democrático. Rull ha hablado también del Piolín, el barco donde se alojaron policías y que él impidió que atracara en Gerona, y de los escraches a los agentes. La violencia, según asegura la condena siempre, aunque ha preferido incidir en la desplegada, según él, por las fuerzas de seguridad del Estado. Quinta sesión del juicio en el Supremo. Hasta allí nos vamos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Constitucional no tiene autoridad moral, por eso Josep Rull recurre a la legislación de Canadá más apropiada para su justificación del desafío separatista.
Si a usted leyó el tribunal, la doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá, pero la doctrina del Tribunal Constitucional español no.
Yo he insistido en estos elementos. Yo creo que el Tribunal Constitucional español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de la autoridad moral.
Reiterada también la condena de la violencia, incluso para responder a la fiscal cuando preguntaba por los escraches a la policía.
Siempre que se produzca un escrache, venga de quien venga, lo voy a denunciar.
Sí, ¿y usted vio o supo el escrache en el hotel de Reus donde se alojaban policías y unas incidencias?
Yo lo que conté y en las entrevistas que me hicieron, que estas imágenes me parecían muy mal, pero también condené la situación de policías saliendo con sus porras reglamentarias intentando perseguir a la gente.
El ex conseller de Territorio no permitió atracar al barco Piolín, que iba a alojar a las fuerzas de seguridad desplazadas para evitar el referéndum ilegal, pero no para entorpecer su labor, dice Rull, sino por cuestiones técnicas y cálculos económicos. Había que primar los cruceros.
¿Qué se le dijo? Que por operativa portuaria esto no podía ser, porque tendríamos que haber desactivado toda la actividad ordinaria de carácter comercial o de cruceros. Los cruceros son la joya de la corona del Port de Palamós.
La sesión se reanuda esta tarde con la cuarta acusada en declarar, la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, que ha dicho en Twitter que contará la verdad porque no tiene nada que esconder.
La Asociación Mundial de Juristas ha concedido el Premio Mundial de la Paz y la Libertad al rey Felipe VI por su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho, las libertades y el orden constitucional. El galardón se ha entregado en el Congreso de la Asociación Mundial de Juristas, que hoy se ha clausurado en Madrid. Y en su discurso, don Felipe ha contestado a los argumentos de los independentistas juzgados en el Supremo, recordando que no es admisible poner la democracia por encima del respeto a la ley.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado esta mañana la casa que el presunto inductor del asesinato del concejal Javier Ardínez tiene en Llanes. Los cuatro detenidos por el crimen se han negado a declarar ante los investigadores y mañana podrían pasar a disposición judicial, Elia.
2 horas han estado los agentes revisando las distintas estancias de la vivienda que Pedro Nieva tiene en la parroquia de Belmonte de Pría, muy cerca del lugar donde apareció el cuerpo del edil asesinado. De allí han salido con varias cajas. El registro se ha llevado a cabo ante la presencia del supuesto cerebro del crimen. Después le han trasladado al cuartel de Llanes para seguir allí con los interrogatorios. Hasta ahora se ha negado a declarar, al igual que los otros 3 arrestados. La investigación, entre tanto, sigue centrada en el móvil sentimental. La UCO descartó el político tras analizar el teléfono de Ardínez. Allí vieron los mensajes que había intercambiado con la mujer de Nieva. También comprobaron que Ardínez había ido varias veces a Bilbao, supuestamente para verse con ella. A la espera de comparecer ante la jueza encargada del caso, los arrestados continúan en diferentes sedes de la Guardia Civil en Asturias, separados para que no puedan intercambiar información o acordar sus declaraciones.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha estado hoy en Torrejón, donde va a construirse un colegio público de educación especial y un nuevo instituto, y allí ha anunciado que ya se han publicado las bases para las becas de bachillerato para aquellos alumnos que estudian en centros privados. Esther Bernabé.
Becas para alumnos que cursen primero de bachillerato el año que viene en centro privado de nuestra región y cuya renta per cápita familiar no supere los 10.000 euros. Se valorará también que la secundaria la haya cursado en el mismo centro. Rafael Van Grieken explicaba que estas becas demuestran la apuesta del Gobierno regional por la libre elección de los padres en la educación de sus hijos y daba estas razones.
Y hay muchas familias que en ese tránsito de la etapa obligatoria en secundaria al bachillerato, que ya no es obligatoria, se veían de alguna manera pues que tenían que salir de esos centros concertados porque ahí ya no está soportado, digamos, con fondos públicos, y lo que tratamos con ese cheque es que quien esté convencido de una idea, de un modelo educativo, pues pueda tener sus posibilidades de continuar ese modelo educativo.
Las bases se han publicado hoy en la web madrid.org, declaraciones del consejero en Torrejón de Ardoz, donde se construirá el demandado instituto público y también, para 2020, un centro de educación especial público.
873 familias de Fuenlabrada van a percibir las ayudas de hasta 100 euros mensuales que concede el Ayuntamiento para la escolarización temprana de niños de 0 a 3 años en alguna de las 16 escuelas infantiles y casas de niños para este curso escolar. Cristina Espina.
Alrededor de 900 euros por curso para cada familia. Este es el dinero que les será abonado en base a su renta y para el cual el Ayuntamiento destinará un total de 475.000 euros. Según explica el concejal de Educación, Isidro Ortega, se trata de ayudar a la escolarización temprana de muchos niños, contribuyendo a su vez a la creación de empleo entre la comunidad docente. Para el edil, con esta iniciativa el Gobierno local da continuidad a las políticas educativas llevadas a cabo desde el inicio de la legislatura.
Desde luego no cabe ni la más mínima duda de que la apuesta por la educación para nosotros es prioritaria, y así lo reciben cada día y cada año miles de familias de nuestra ciudad, que a lo largo de la legislatura han significado en el conjunto de las ayudas 80.000 becarios.
Asimismo, Ortega ha recordado que continúa abierto el plazo extraordinario de inscripción para pedir la ayuda en este primer trimestre del año para los bebés que sean escolarizados a partir de ahora.
Y en la crónica de sucesos anotamos hoy el robo en una tienda de bicicletas de Pozuelo de Alarcón. Los ladrones rompieron la luna del local y se llevaron 20 bicis de alta gama valoradas en 150.000 euros. María Martínez de Mora.
Apenas sin visibilidad por el detector de humos y en muy pocos minutos, los ladrones alunizaron un vehículo contra el cristal, accedieron a la tienda y se llevaron el botín, un botín muy concreto. Los cacos suministraron 20 bicicletas de alta gama valoradas en 150.000 euros, lo que hace sospechar a los propietarios que se trata de un robo planeado. Óscar González es uno de los responsables.
Sabían exactamente lo que había dentro de la tienda y dónde estaba. Es decir, no tocaron nada que no tuviera valor.
Ni siquiera la caja registradora. El propietario asegura que no han detectado ningún movimiento raro, pero que el local cuenta con una cafetería por la que pasan decenas de personas todos los días.
Puede venir alguien a tomar un café tranquilamente y simplemente mirar. Si la pregunta es, oye, ¿tuvimos impresión de ver a alguien raro que estuviera? No.
El robo fue grabado por un vecino con su teléfono móvil. En él se puede ver a 5 personas encapuchadas y a 3 vehículos.
Estaban organizados. Era muy rápido y sabían a lo que iban.
Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de una banda organizada. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es un miércoles de Champions en Onda Madrid. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Juventus de Turín, partido de ida de los octavos de final. Sin duda, una de las eliminatorias estrella de la competición europea en esta ronda de clasificación. Una Juve que llega con Cristiano Ronaldo como máxima amenaza para el Atlético. En su historial, el portugués presume de haber marcado 22 goles a los colchoneros cuando vestía la camiseta del Real Madrid en 31 partidos. No estará sola la Juve en el Metropolitano. 3.400 seguidores italianos darán color a las gradas del recinto rojiblanco. Nos contará el partido José María Bonilla.
Se llenará el Metropolitano en sus 68.000 localidades para presenciar in situ el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los juventinos, que aparecen en las apuestas como favoritos, han llegado a Madrid con Cristiano, pero con las bajas de Douglas Costa y Khedira. Por su parte, el Atlético, que acumula 9 partidos consecutivos sin perder en casa en partidos europeos, cuenta con la baja de Lucas y la duda en el 11 de Coque, que regresa a una convocatoria tras varios partidos ausentes. Simeone puede poner en liza a Oblak en portería, Juanfran Jiménez, Godín, Felipe, Rodrigo Tomás, Saúl Coque, Griezmann y Morata. Si no juega el futbolista vallecano, lo hará el francés Lemar. El colegiado del partido será el alemán Félix Zweier. 3.400 seguidores bianconeros estarán en las gradas del Metropolitano en un partido declarado de alto riesgo.
Desde las 8:30 lo contaremos en el 101.3 y 106 de la FM en Onda Madrid. Ayer dos resultados, ambos empates sin goles, Liverpool 0, Bayern 0 y Olympique de Lyon 0, Barcelona 0. El poco acierto de cara a la portería sigue azotando al conjunto azulgrana, que solo ha marcado un gol en los últimos tres partidos. Tras el encuentro fueron sonadas las declaraciones del jugador blaugrana Gerard Piqué sobre la polémica de la final de la Copa del Rey de baloncesto. El catalán se erigió en portavoz del seguidor culé y se quedó a gusto valorando la actitud del Real Madrid.
Ha pasado siempre los últimos años y pasa en el básquet y pasa en el fútbol y luego van al Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones porque si no lo tendríamos que sufrir también en el handball y en el hockey. Toda esta papeleta del Real Madrid respecto a los árbitros, al final si los árbitros no se hubieran equivocado el Barça hubiera ganado porque estábamos dos arriba. Más la intencionada, que eran dos tiros y pelota. Entonces todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre. Que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores que fueron ahí sin ser favoritos y levantaron la Copa en Madrid. Mucho orgullo con todos estos jugadores.
Un Real Madrid que sigue trabajando en una semana que será larga y que finalizará el domingo en el partido de Liga ante el Levante. Isco se ha ejercitado con el grupo pero no ha completado el entrenamiento. Llorente sigue en su proceso de recuperación. Por otra parte, el Comité de Competición de la Federación no decidirá hoy sobre el caso Bale y la denuncia de la Liga. Se ha solicitado más información al colegiado del partido sobre la acción del galés en el derbi en el Metropolitano. Lo que sí ha decidido Competición es abrir expediente al Rayo Vallecano por la exhibición de banderas racistas en el Estadio de Vallecas en el último partido ante el Atlético de Madrid, banderas que, por cierto, fueron portadas por aficionados rojiblancos. El comité, sin embargo, incoa expediente al Rayo Vallecano en su calidad de organizador del encuentro. El Getafe será el próximo rival de los franjirrojos. Hoy hemos tenido cita en el partido de la una con el máximo goleador histórico de los azulones, Jorge Molina, con 40 goles, que no nos ha adelantado en la sintonía de Onda Madrid, que no tendrá inconveniente para renovar su contrato por un año más.
Sí, por supuesto. Al final, tenemos confianza de sobra con Ángel, con el Presi lo importante es que estemos contentos las dos partes y yo creo que tanto el club como yo estamos muy contentos y entonces no va a haber ningún problema seguro.
O sea, Jorge 2020 seguro, ¿no?
Aquí estaremos peleando, si todo sigue igual no va a haber problema seguro.
Recordamos la cita con la Liga de Campeones en Onda Madrid desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Días dedicados a Lorca en el Encuentro Internacional sobre su figura.
Para celebrar los 100 años de la llegada del autor a nuestra ciudad, expertos de todo el mundo ofreciendo actividades y conferencias con las que dar a conocer su faceta literaria, poética o dramatúrgica y también las musicales y pictóricas. 6 sedes distintas de la comunidad y todas ellas de connotaciones lorquianas, desde el Paraninfo de la Complutense al Teatro Español, donde se estrenó El amor de Don Perlimplín. Emilio Peralvega, director del Congreso Internacional.
A esas conferencias de carácter más académico se unirán una serie de espectáculos, la asistencia a la representación del sueño de la vida que se está realizando en la actualidad en el Teatro Español de Madrid, un concierto de piano que se impartirá en la residencia de estudiantes ofrecido por Eduardo Fernández y un concierto de flamenco con el que se clausurará el congreso que tendrá lugar en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
Y no cesamos en la búsqueda del Imagodonte.
Pocos le han visto y algunos dicen que no existe, pero queremos darles pistas. Es el animal que protagoniza el cuento de la escritora Gracia Iglesias, una criatura fantástica capaz de hacer realidad nuestros sueños. Para encontrarlo basta con explorar sus páginas, o mejor, explorarnos a nosotros mismos. Apto para niños, papás, profesores y todo aquel que siga sin descartar que la vida sigue siendo para jugar.
Y no te quedes en la superficie, que este no es un cuento convencional. Hay muchos secretos por descubrir, incluso un juego escondido, sí, porque este libro hay que mirarlo de principio a fin, incluyendo esa parte que se llaman las guardas, ese trozo que va pegadito a la portada y a la contraportada, así por dentro. Hay muchos objetos y entre ellos algunos que son diferentes, aunque parezcan iguales.
Arte francés radical en Caixa Forum.
Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre son pinturas, grabados, carteles, partituras, programas o revistas, incluso un teatro de sombras portátil que nos llevan al espíritu de rebeldía e independencia política de quienes habitaron aquel barrio marginal para convertirlo en centro histórico bohemio de París. Poetas, cantantes y músicos, todos contra el arte convencional de la ciudad, para mostrar su lado moderno y radical. María González de Castejón, coordinadora de la muestra.
Por allí también pasaron Manet o Picasso o Van Gogh como figuras mayores. Pero tan importantes o más en este ambiente bohemio fueron Villette, Steinlen, Chéguet, Ibels, Henri Rivière. Todos ellos ampliamente representados en esta exposición. Está estructurada en 9 ámbitos y ahonda las importantes contribuciones de todos ellos en el París de finales del siglo XIX.
Referencias musicales en el pop negro y el sonido británico.
Son Florida Blanca y sus temas bailables con los que poner nuestros cuerpos a prueba en su concierto de esta noche en Clamores.
Me muevo a veces en vertical. ¿Qué ha pasado contigo? Yo no quiero dejar la ciudad. Soplan bien.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. La precampaña eleva la bronca entre Sánchez y la oposición.
Ya estamos en precampaña y se nota en el Congreso, donde este miércoles se ha elevado esa tensión entre Pedro Sánchez y la oposición con mensajes que van a escuchar ya electorales.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
El insulto y la mentira como proyecto político. No está hablando de Cataluña. Usted no se está oponiendo al independentismo. Usted está dibujando una España en la que solamente caben usted y los que piensan como usted. Y nosotros defendemos una España en la que cabemos todos y todas, señor Casado.
El gobierno mantiene vivo el Pacto de Toledo.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, expresa su confianza en que el trabajo pueda retomarse antes de que vayamos a votar.
Confío plenamente en que esto todavía tenga solución y que, en aras a que millones de pensionistas están esperando una solución, se vuelva a convocar la Comisión de Pacto de Toledo y se pueda llegar a un acuerdo antes de las elecciones.
Advertencia del rey.
Palabras de Felipe VI, que ha recibido en Madrid el Nobel Jurídico por su compromiso con el Estado de Derecho. En su discurso ha respondido a las declaraciones de los independentistas que han antepuesto estos días la democracia por encima de la ley.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
Celia Villalobos deja la política.
Al terminar esta legislatura abandonará su escaño en el Congreso, donde es la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, cuyos trabajos por ahora se han encallado al no haber acuerdo.
Yo ya creo que ya he cumplido una etapa importante de mi vida y me queda mucho que hacer.
Ya hay fecha para la puesta en marcha de los semáforos de la A5 el próximo martes.
El lunes empezarán a parpadear en ámbar para que los conductores se percaten de su puesta en funcionamiento. Afectarán a la incorporación desde la Avenida de los Poblados a la M40. José Manuel Calvo es delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
La instalación se ha producido, como bien dices. Quedaba por resolver un trámite con el suministro eléctrico, pero está prevista la puesta en funcionamiento del conjunto de la actuación para finales de este mes. Creo que en concreto para el día 27 de febrero.
El ayuntamiento mantiene que los instala para aumentar la seguridad de peatones y conductores y también para reducir el ruido en los edificios cercanos.
44 años de cárcel para la manada de Collado Villalba.
Penas de 14 y 15 años de cárcel para los 3 miembros de la denominada manada de Villalba por agresión sexual continuada a una joven el 13 de marzo de 2015.
Sentencia púnica. La Fiscalía pide confirmar 2 años de cárcel para Granados por el soplo de ese caso.
El fiscal pide que el Supremo confirme la sentencia que condenó a 2 años de prisión al exconsejero madrileño y exdirigente también del Partido Popular en la comunidad, Francisco Granados, por aprovecharse del soplo que le dio en 2014 un guardia civil de que estaba siendo investigado en el caso de corrupción púnica.
Desde hoy se puede solicitar el cheque bachillerato.
Una beca para garantizar que los alumnos puedan concluir sus estudios no obligatorios en el centro privado concertado resultado de su elección. Se concederá por niveles de renta y beneficiará menos a 1.500 alumnos en el primer año. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
Y lo que tratamos con ese cheque es que quien esté convencido de una idea, de un modelo educativo, pues pueda tener sus posibilidades de continuar ese modelo educativo hasta finalizar el bachillerato. Eso es dar oportunidades.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.